desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora. Saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo destacó la necesidad de flexibilizar los requisitos para las industrias que podrían impulsar las exportaciones de Indonesia durante la primera reunión plenaria de su gabinete del periodo 2019-2024 en el Palacio Merdeka. El proceso de reubicación de la capital y su desarrollo para los próximos 5 años va de acuerdo con el plan, dijo el ministro de Planificación Nacional de Desarrollo y jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Suharto Monoarfa. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El presidente indonesio Joko Widodo destacó la necesidad de flexibilizar los requisitos para las industrias que podrían impulsar las exportaciones de Indonesia durante la primera reunión plenaria de su gabinete del periodo 2019-2024 en el Palacio Merdeka. Le dijo a los miembros del gabinete en la reunión que si hay industrias orientadas a la exportación, o aquellas que tienen la intención de producir productos sustitutos para la importación, por favor no tarden demasiado en firmar los documentos de aprobación. El presidente Joko Widodo dijo que el centro y la región, los gobiernos centrales y regionales deben establecer objetivos para crear más oportunidades de empleo. En la reunión también advirtió a los miembros del gabinete sobre la necesidad de trabajar juntos como un solo equipo mientras trabajan para impulsar el desarrollo de Indonesia. Dijo que al construir una gran nación como Indonesia, los ministerios y las agencias gubernamentales no pueden trabajar solos con sus preocupaciones exclusivas sobre sus propios sectores. En cambio, dijo el presidente, todos los ministerios deben ser supervisados por ministerios coordinadores. Por lo tanto, dijo, todos los ministros deben estar presentes cuando sean invitados por sus ministerios coordinadores para fortalecer el trabajo de coordinación entre todos los ministerios para avanzar en los objetivos de desarrollo del país. El proceso de reubicación de la capital y su desarrollo para los próximos 5 años va de acuerdo con el plan, dijo el ministro de Planificación Nacional de Desarrollo y jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Suharto Monoarfa. Suharto afirmó haber estudiado las agendas priorizadas de la agencia, incluida la de restaurar la identidad de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo como centro de intercambio de información y una plataforma centralizada para la planificación, el proceso y la evaluación del desarrollo. También prometió resolver tareas relacionadas con las leyes para la reubicación de la ciudad capital que fueron previamente transmitidas por su predecesor Bambang Brojonegoro. Brojonegoro dijo que había hablado con Suharto sobre la implementación de la ley y la planificación que aún debería mejorarse. Suharto dijo que la visión de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo como un centro de intercambio de información y la tarea de completar las regulaciones fueron órdenes directas del presidente Joko Widodo para hacer que la burocracia sea más ordenada y funcional. Pronto evaluará las ciudades de referencia para el concepto de la nueva capital, incluyendo Washington en los Estados Unidos y Nur-Sultan en Kazajstán, ya que se considera que ambas ciudades poseen características ideales. El recién nombrado ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, se centrará en el desarrollo de zonas industriales y aumentará las exportaciones de productos de fabricación durante su mandato de 5 años. Además de aumentar las exportaciones, dijo que también planea reducir las importaciones de bienes de consumo y promover la industrialización por sustitución de importaciones para reducir el déficit de cuenta corriente del país que ha seguido aumentando en los últimos meses debido a las exportaciones lentas del país. Las exportaciones de Indonesia cayeron un 5,74% interanual en septiembre a 14.100 millones de dólares, marcando un décimo mes consecutivo de descensos interanuales, informó la Agencia de Estadísticas. Mientras tanto, las importaciones cayeron un 2,41% interanual en septiembre a 14,2 mil millones, lo que resultó en un déficit comercial de 160 millones de dólares. Agus dijo a los periodistas en su discurso durante la ceremonia de transferencia de funciones en su nueva oficina en Jakarta que planea desarrollar más áreas económicas e industriales y también busca fortalecer la coordinación interministerial en un intento por eliminar los obstáculos burocráticos en la ejecución de los programas del gobierno. Agus reemplazó a Airlangga Hartarto, quien fue nombrado ministro coordinador de Economía. Los economistas dijeron que creen que la falta de enfoque del gobierno en el desarrollo industrial fue la razón de la disminución de la contribución del sector manufacturero al Producto Interno Bruto del país, que fue casi el 30% en 2002. Los ministros coordinadores del gabinete de Indonesia en adelante tienen el poder de vetar las regulaciones emitidas por los ministerios o instituciones bajo su dominio que contravienen la visión y misión del presidente Joko Widodo y el vicepresidente Ma'ruf Amin. El ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad Mahfud MD dijo que el asunto se decidió durante la primera reunión plenaria del gabinete en el Palacio de Estado el jueves. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, estuvo de acuerdo con la declaración de Mahfud diciendo que tal medida racionalizaría las regulaciones contradictorias a nivel ministerial o institucional del gobierno. Jokowi emitió anteriormente la instrucción presidencial número 7 del año 2017 que instruía a los ministros a consultar con sus respectivos ministros coordinadores antes de tomar decisiones que sean estratégicas o que tengan implicaciones de amplio alcance para el público. Hablando durante la reunión del gabinete, Joko Widodo enfatizó que prefería que los debates se mantuvieran dentro de las reuniones, ya sean reuniones internas o reuniones del gabinete, en lugar de ser presentadas en público. También pidió al ministro de Asuntos Interiores, Tito Karnavian, que identifique las regulaciones en los gobiernos regionales, particularmente a nivel municipal, de regencia y provincial, que se consideran superpuestas con regulaciones más altas y que actúan como obstáculos para los servicios públicos y la inversión. La clasificación de Indonesia en el Índice de Facilidad para Hacer Negocios, o EODB, del Banco Mundial se ha mantenido estancada en el puesto 73 a pesar de los esfuerzos para atraer inversiones mediante la eliminación de regulaciones hostiles. La clasificación del país en el índice de EODB de 2020 recorta contra el objetivo del presidente Joko Widodo para que Indonesia se ubique en el puesto 40 el próximo año. Según el informe publicado el jueves por el prestamista con sede en Washington DC, que Indonesia obtuvo 69.6 de 100, un aumento de 1,64 puntos. El aumento fue ligeramente mayor que el aumento del año pasado de 1.42 puntos a 67.96. En el informe, el Banco Mundial destacó las rígidas regulaciones de empleo y salario mínimo de Indonesia. También destacó las reformas de Indonesia con respecto a la creación de empresas, el pago de impuestos, el comercio transfronterizo, la mejora de la electricidad y Nueva Zelanda encabezó el índice de 2020 con un puntaje de 86.8, un aumento de 0.21 puntos de 2019. Seguido por Singapur, Hong Kong, China, Dinamarca y Corea del Sur. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, llegamos al segmento Noticias Semanales. Unas informaciones agrupadas del renglón de Indonesia esta semana las resumimos en el segmento de Noticias Semanales. La primera noticia vino de Regencia Banca Belitung. La socialización prematrimonial del gobierno provincial de Banca Belitung para estudiantes de escuelas secundarias y estudiantes universitarios. El gobierno provincial de las Islas de Bangka Belitung a través de la Secretaría de la Bienestar del Pueblo llevó a cabo la socialización y orientación de la orientación prematrimonial para la edad de matrimonio adolescente con estudiantes de secundaria y estudiantes universitarios de toda la regencia de Bangka. El jefe de la Oficina de Bienestar de Bangka Belitung, Hasaima, al inaugurar la actividad en Sungai Liat el jueves, que la orientación prematrimonial tiene como objetivo hacer que los estudiantes entiendan el matrimonio joven en términos de religión y salud. Dijo que hay un momento para un matrimonio saludable para las mujeres, preferiblemente a la edad de 20 años y hombres de 25 años. Si bien actualmente todavía hay muchos matrimonios realizados por parejas menores de esa edad y la provincia de las Islas Bangka Belitung es una de ellas. Por esta razón se brinda orientación prematrimonial para brindar oportunidades a los estudiantes como principiantes para que puedan hacer preguntas más amplias para informantes sobre el matrimonio a una edad temprana, especialmente en términos de religión y salud. Bueno, la primera noticia viene de Jambi. Angso, o el Festival Angso Duo, promueve y preserva la cultura de Jambi. El gobierno de la ciudad de Jambi celebró el Festival Angso Duo para promover y preservar la sabiduría y la cultura local de Jambi. El Festival Angso Duo, que se celebró durante 3 días desde hoy, jueves hasta sábado, 26 de octubre, presentó varios tipos de culturas y tradiciones del pueblo Jambi, así como varios concursos relacionados con la cultura de Jambi, incluido el concurso de diseño de batik y el concurso de pintura de cometas que elevó la creatividad de los jóvenes en la ciudad de Jambi. El vicealcalde de Jambi, Maulana, explicó que la cultura malaya de Jambi, según la historia, es una de las más largas y respetadas que luego se convirtió en toda la cultura malaya existente y esto se ha demostrado históricamente como el templo Muro Jambi, el sultán Taha Saifuddin y otros, etc. Maulana espera que el festival y carnaval de Angso Duo se conviertan en una agenda nacional porque al convertirse en una agenda nacional, Jambi será conocido y habrá muchos turistas nacionales y extranjeros por venir. Por lo tanto, tendrá un impacto positivo en el turismo en Jambi y, lo que es más importante, en la economía de la gente de Jambi. Vamos a continuar con una información de Banten. Promover el turismo, el gobierno provincial de Banten premia a los actores del turismo y la economía creativa. La Oficina de Turismo del Gobierno Provincial de Banten otorgó premios a docenas de agentes turísticos y económicos en el área que han promovido constantemente el turismo local durante los últimos 5 años. El martes, el jefe de la Oficina de Turismo de la Provincia de Banten, Aneng Nur Cahyati, en Serang, dijo que apreciaba a todos los actores del turismo y la economía creativa que habían ayudado a promover el turismo en Banten. Con suerte, a través de esta actividad aumentará la motivación para ayudar a los programas gubernamentales. Dijo que el premio y el dinero del entrenamiento se otorgaron a los actores del turismo y la economía creativa que en los últimos 5 años continuaron concentrándose en desarrollar y apoyar el turismo en la provincia de Banten. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, ahora el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 26 de octubre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de octubre del año 1947. La región de Cachemira se unió a India. En 1947, los británicos decidieron abandonar la colonia de la India, pero antes optaron por dividirla en 2 estados en función de la demografía propia de cada provincia. Por un lado, las provincias con predominio de la religión musulmana formaron Pakistán Occidental y Oriental, y por el otro, las no musulmanes dieron origen a la India. Sin embargo, la decisión resultó problemática con la provincia de Cachemira, puesto que el maharaja que gobernaba era hindú, mientras que la mayoría de la población era musulmana. Además, los británicos preferían la integración de Cachemira a la India porque consideraban que ofrecía más garantías que Pakistán para salvaguardar la frontera norte de posibles ataques soviéticos o chinos. En este contexto de incertidumbre y confusión se empezaron a producir revueltas en Cachemira. Con el apoyo de Pakistán y el maharaja, Hari Singh recibió la ayuda militar de la India a cambio de aceptar integrar la provincia en la Unión India. Acuerdo de acceso a la Unión India fue el 26 de octubre del año 1947. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de octubre del año 1979. El presidente de KCIA, Kim Jae-kyu, mató al presidente surcoreano Park Chung-hee. Fue un militar y político surcoreano que gobernó la República de Corea durante 17 años, desde 1962 hasta 1979. Llegó al poder gracias a un golpe de Estado el 16 de mayo del año 1961, que terminó con la instauración de una junta militar provisional, el Consejo Supremo para la Reconstrucción Nacional y la celebración de elecciones presidenciales democráticas en 1963. Durante la llamada Tercera República, destacó por las medidas para impulsar el crecimiento económico del país y por intentar negociar la reunificación de Corea del Norte. Su mandato es objetivo de controversia y ha sido definido como autoritarista y dictatorial. En 1972 declaró la ley marcial y se aprobó una nueva constitución que otorgaba poderes plenos al presidente, algo que utilizó para perseguir a líderes opositores. Años después de sobrevivir a un atentado el 26 de octubre del año 1979. Fue asesinado por el director de la Agencia Central de Inteligencia Coreana. Previo al atentado que acabó con la vida de Park Chung-hee, se habían producido manifestaciones en algunas de las ciudades más pobladas del país como Busan, Masan y Seúl, ante lo que muchos consideraban un régimen dictatorial encubierto. En 26 de octubre de 1979, Park Chung-hee fue asesinado por Kim Jae-yu, director de la Agencia Central de Inteligencia Surcoreana, en el transcurso de una cena privada en instalaciones del gobierno. Según la versión oficial de los hechos, Chung-hee estaba criticando a Jae-kyu su supuesta laxitud para sofocar las manifestaciones contra su persona. En la acción participaron otros agentes de KCIA y hubo un tiroteo que se saldó con 5 víctimas más, entre ellas el guardaespaldas presidenciales. De inmediato se estableció la ley marcial y los responsables fueron arrestados. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 26 de octubre del año 2010. El Monte Merapi en Yogyakarta entra en erupción. Monte Merapi, o Gunung Merapi en idioma local, es un volcán con forma de cono ubicado en Java Central, en Indonesia, a unos 400 kilómetros al sudeste de la capital Jakarta. Con sus 2.911 metros de altitud, es el volcán más activo de Indonesia. Ha hecho erupción 69 veces desde 1548. Su nombre significa montaña de fuego. Se sitúa cerca a la ciudad de Yogyakarta y miles de personas viven en sus faldas, con algunas aldeas ubicadas a 17 o a 1700 MSNM. El 27 de octubre de 2010 entró en erupción por su vertiente sur-sureste. Tras estallar, causó un terremoto de 7,7 y un tsunami que produjo un total de 272 muertos y 14 desaparecidos y 4.000 desplazados. Debido al humo y a las rocas incandescentes emitidas durante la erupción, fallecieron al menos 151 personas y unas 320.000 fueron evacuados, creándose un perímetro de seguridad de 20 kilómetros de radio en torno al volcán. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Indah senyummu memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku hati ini terbawa oleh cintamu untuk kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia presentada por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo representa el programa de Mi Indonesia que se trata, Erick Thohir quiere que las empresas del Estado penetren en el nivel global. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, después de ser inaugurado junto con otros 33 ministros, el ministro de Empresas del Estado del Gabinete de Indonesia Avanzada, Erick Thohir, inmediatamente entregó su posición con la anterior ministra de Empresas del Estado, Rini Sumarno, en el Ministerio de las Empresas del Estado en Yakarta el miércoles pasado. Después del evento, a los periodistas, Erick Thohir dijo que realizaría una evaluación total de las empresas públicas en el marco de la profesionalidad y crearía un clima bueno y saludable. Erick Thohir, quien tiene experiencia en negocios, también está listo para limpiar, para encontrar cosas positivas que construyan y trabajen juntas entre las empresas estatales. Mientras tanto, la exministra de las Empresas del Estado, Rini Sumarno, le recordó al nuevo ministro que completara el programa de formación de la Sociedad de Cartera de las Empresas del Estado. Este programa todavía es parte del programa incubado del presidente. Indonesia tiene actualmente 115 empresas del Estado. El presidente Joko Widodo a menudo declaró que había demasiadas empresas públicas tan ineficientes. Por lo tanto, el presidente alentó a las empresas estatales involucradas en el mismo campo a unirse para formar una sociedad o holding. Según la exministra Rini Sumarno, las compañías de cartera eventualmente formarán una supertenencia como Temasek en Singapur. Además, también ella confió en el ministro Erick Thohir para mantener la unión y la sinergia entre las empresas estatales, de modo que las empresas públicas permanezcan fuertes y no se debiliten debido a la competencia entre ellas. Más allá, Rini Sumarno también instruyó al ministro de las Empresas del Estado, Erick Thohir, que continúe la función de las Empresas del Estado de acuerdo con el mandato de la Ley de Empresas del Estado para alentar una economía popular débil. Por lo tanto, hay muchos programas de las empresas del Estado para mejorar la capacidad de las micro, supermicro y pequeñas empresas. Eric Toji reconoció que la tarea de las empresas estatales es muy pesada, porque no solo se exige como una corporación con fines de lucro, sino que también actúa como una locomotora para el desarrollo de Indonesia. Eric Toji también quiere que las empresas estatales, las empresas de propiedad regional, BUMD, y el sector privado, no solo se destaquen a nivel nacional, sino que también puedan penetrar a nivel mundial. Según Eric Toji, esto se podría lograr si todas las partes, tanto las empresas del Estado o las empresas de la propiedad regional, como el sector privado, tuvieran la misma misión de hacer que Indonesia progresara de acuerdo con el nombre del Gabinete de Indonesia Avanzada. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy lo invitaremos a viajar a la regencia de Lombok Tengah en la provincia de Nusa Tenggara Occidental para disfrutar de la bella isla de Gili Kendis. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, de hecho, la isla de Lombok ha sido bastante popular debido a sus diversas bellezas panorámicas naturales encantadoras, como las atracciones turísticas de Gili Trawangan y Gili Nanggu. Pero esta vez presentaré una de las atracciones turísticas que comenzó a aumentar, a saber, Gili Kendis, una atracción turística ubicada en Sekotong Tengah, Lombok del Oeste, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Estimados oyentes, la isla de Gili Kendis tiene una natura que no ha sido tocada por los humanos para hacer que la atmósfera siga siendo muy hermosa. Con sus aguas cristalinas puede hacer que los visitantes se sientan como en casa por mucho tiempo en Gili Kendis. Varios tipos de arrecifes de coral crecen de manera saludable y se convierten en un hogar para muchos peces. Además de tener potencial turístico, el acceso a Gili Kendis también es bastante fácil. Estimados oyentes, para llegar a Gili Kendis, ustedes pueden tomar dos opciones de ruta, es decir, a través del puerto de Tawun, Sekotong, o el puerto de las Sabanas en la parte occidental de la isla de Lombok. Con acceso de viaje alrededor de 40 kilómetros, que tarda aproximadamente una hora en automóvil desde la ciudad de Mataram. El puerto de Tawun en sí no es como un puerto en general, sino solo en forma de playa. Aquí los visitantes pueden alquilar un bote pequeño con una capacidad de aproximadamente 6 personas a un costo de 300.000 a 500.000 de rupias. Este viaje incluye visitar Gili Sudak, Gili Tangkong y Gili Nanggu, que se encuentran alrededor de Gili Kendis. Durante mucho tiempo, el cruce solo tarda de 10 a 15 minutos, pero depende de las condiciones del mar. Estimados oyentes, Gili Kendis es una hermosa isla pequeña, y para rodear esta hermosa isla deshabitada solo lleva unos 10 minutos. La arena blanca que se extiende a lo largo de la costa es muy relajante para la vista, debido a que sin habitante allí no disponible ninguna instalación de apoyo en absoluto, a excepción de dos glorietas que se pueden usar para descansar. Y para aquellos que quieran pasar la noche en Gili Kendis, pueden acampar aquí. El ambiente de paz y tranquilidad le hace disfrutar de unas vacaciones en una isla privada. Para unas vacaciones cómodas en Gili Kendis, ustedes deben venir al puerto de Tawun por la mañana, porque ninguna electricidad aquí. Y no olvide traer un banco de energía si desea acampar aquí. Prepare todo el equipo y las necesidades para acampar, tales como agua, alimentos y bebidas adecuados. Pueden también comprar agua mineral embotellada alrededor del puerto de Tawun. Thank you. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla de Gili Kedis en Lombok Tengah, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia, con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Ternyata
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a seguir con el siguiente segmento miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes de La Voz de Indonesia, la miscelánea de hoy trata sobre una bebida innovadora para la salud entre los estudiantes de Medan que gana un premio en Malasia. Manténganse en sintonía. Un grupo de estudiantes de tres universidades en Medan, Sumatera del Norte, ganó premios en dos categorías en el concurso y exposición de invención mundial en Malasia. Los estudiantes, que constaban de 5 personas y se unieron a la comunidad de Internet Rumah, lograron innovar un producto de bebida saludable llamado Soy Vera. Los estudiantes son Aflah Fajari de la Universidad de Sumatera del Norte, Nurlina Maharani y Yurid Audina de la Universidad Islámica del Estado de Sumatera del Norte, y Rafika Utami Ivani Fasiri de la Universidad Estatal de Medan. Nurlina Maharani de la Universidad Estatal Islámica de Sumatera del Norte explicó que Soy Vera es un tipo de polvo que complementa la dieta y la nutrición de las bebidas. Uno de los ingredientes son los brotes de sorgo. Los beneficios de Soy Vera son bastante numerosos. Además del sorgo, muchas personas no han utilizado los productos locales de Indonesia. El sorgo también tiene altos carbohidratos y calcio. Agregó que Soy Vera también es útil como un sustituto de la leche de animal para ser basada en plantas que satisface las necesidades nutricionales diarias, baja en grasas y antioxidante. Nurlina y sus amigas necesitaron un mes para crear innovador producto de bebida saludable. Su investigación aún es simple. Probaron su contenido durante aproximadamente un mes y continuaron investigando este producto. También llevaron a cabo más pruebas al organismo de normalización e investigación de la industria alimentaria para que los productos fabricados sean realmente probados y muchas personas puedan disfrutarlos más adelante. En la competencia y exposición de la invención mundial en Malasia, los 5 estudiantes que son miembros de la comunidad de Internet de Rumah fueron premiados en las categorías de medalla de oro y de la Organización de Jóvenes Científicos de Malasia. En la competencia, tuvieron que competir con otros participantes de Indonesia, Inglaterra, Vietnam, Tailandia, Turquía, Corea del Sur y Malasia como anfitrión. Los jueces también vinieron de estos países. El número total de participantes alcanzó los 251 participantes. Esta fue la miscelánea de hoy sobre la bebida innovadora para la salud entre estudiantes de Medan que gana premio en Malasia. Yo soy Borja Saman, nos vemos la próxima vez.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en el segmento del mundo musical. Esta edición presentará una canción titulada Bila Kau Seorang Diri, si eres está sola o solo. Una canción compuesta por un compositor indonesio Rinto Harahap. Esta canción fue popularizada por Nur Afni Octavia a fines de la década de 1970. Bila Kau Seorang Diri, nuevamente cantada por el compositor con un toque de música croncho. Este poema trata sobre alguien que está tratando de animar a su propio amante para no estar triste. Muy bien, oyentes, escuchamos la canción titulada Bila Kau Seorang Diri, una canción compuesta por Rinto Harahap.
Dari dunia ini yang tak kau
entonces finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español presentado por Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borja Saman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.